Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya estamos a jueves. Es 3 de diciembre del 2020. Quizá los más exagerados crean que tengan que abrigarse un poco más, porque las temperaturas siguen bajando, las mínimas, por debajo de los 0 grados en buena parte de España. Saben que 0 grados técnicamente no es frío, pero algunos sienten frío. Habrá heladas generalizadas en la península, nieve a partir de los 1.100 metros y se espera temporal marítimo y lluvias en Galicia que podrán extenderse por todo el Cantábrico, Baleares y Canarias. Bueno, seguramente lo que tenía que hacer Salvador Illa para no ir a la inauguración, para groseramente no ir a la inauguración del Hospital Isabel Zendal, era preparar, digamos que el capítulo de normas para la Navidad, para las fiestas de Navidad y fin de año, que ya tenemos en la mano. Y que fundamentalmente lo que vienen a decir es, pórtese bien. Bueno, pero dice algo más, pórtese bien. It's up to you. ¿Qué dirían los anglófilos? O sea, depende de usted. ¿Pero cómo que depende de usted? ¿Depende de mí qué? Yo le digo, no puede salir de su comunidad autónoma. No pueden ser más de 10 personas en una cena. Hay toque de queda a la 1:30 de la madrugada. Y los niños cuentan como personas, ¿eh? Porque tiene boca, tiene dos pulmones, en fin, igual que un camionero polaco. Bueno, pero si usted tiene lo que se llama un allegado en otra comunidad autónoma, puede ir a visitarlo. Familiares y allegados. ¿Un allegado qué es? Y dice el ministro, pues coño, un allegado. Todo el mundo sabe lo que es un allegado. ¿Vale? Porque yo allegados tengo en todas las comunidades autónomas de España. Vamos a ver, usted no tiene allegados, ¿eh? A los que seguramente quiere mucho, que puede ser un primo o puede ser un compañero de los Escolapios o de los Maristas. Sí, bueno, pues ahí lo tiene. Allegados son gente a la que se puede visitar. ¿Se van a hacer controles? Dice que sí, el ministro, pero no ha explicado cómo serán.
El control, ya le he dicho que tenemos plena confianza en la actitud responsable ampliamente acreditada de la ciudadanía española, aparte de que se pondrán los controles que estimemos convenientes para garantizar que efectivamente la movilidad queda reducida en los términos del acuerdo que les he explicado.
Acuérdense cuando Pedro Sánchez dijo con esa grandilocuencia que se gasta su persona, su sanchidad, que los expertos y la ciencia en mayúsculas habían bajado con las tablas de Moisés a decir que las cenas debían de ser de máximo 6 personas.
Pero le diré una cosa. El número que proponga el gobierno de España en ese Consejo Interterritorial, que ayer dio a conocer, de 6, no es un número, digamos, a capricho. Es un número que los profesionales sanitarios, la ciencia, nos ha dicho es lo suficientemente riguroso, lo suficientemente restrictivo como para que no explosione de nuevo la curva de contagios.
Bueno, pues la ciencia en mayúsculas debe haber cambiado de opinión o hemos hecho la vista gorda. O sea que vamos a ver cómo controlas eso. Que cada uno no haga lo que quiera. Podremos ser 10 contando niños. En declaraciones a 13, el inspector y portavoz del sindicato Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, explicaba que los agentes poco van a poder hacer, lógicamente.
El problema principal de las normas que se han dado para cumplir en Navidades es que quedan un poco a responsabilidad, a criterio de cumplimiento del propio ciudadano. Es muy difícil, si no imposible, entrar en un domicilio para comprobar las personas que están dentro.
Bueno, pues lógicamente, oiga, depende de usted. Y lo más sensato es que usted, si se puede reunir con 6, mejor que con 10. Y si además esos 6 que se van a reunir hacen una mini cuarentena, hombre, o se hacen un test de antígenos para estar tranquilos, pues mejor. Y si se mueve poco, pues mejor. Hombre, el que no tenga más remedio, muévase. Porque así conseguiremos que la evolución de la pandemia, que ahora evoluciona hacia menor, como saben ustedes, no se dispare, como consecuencia de la efusividad de los días de Nochebuena y de Nochevieja. No pierdan de vista los datos de la pandemia. Las últimas 24 horas han bajado los fallecidos, pero siguen siendo 273. Lo más esperanzador es que la incidencia en el conjunto de España ha bajado a 251 casos por cada 100.000 habitantes. Y llama la atención que no hay ninguna comunidad por cima de los 400 casos. El Reino Unido ha comenzado ya a vacunar con la vacuna de Pfizer, o va a empezar a vacunar un día de estos, y Vladimir Putin también se ha animado y ha dado luz verde al jarabe ese del Sputnik, que dicen que sirve y que tienen y que, bueno, a lo mejor va bien, ya veremos. Los presupuestos del Estado, el Congreso los va a aprobar, luego se van al Senado y luego volverán. Pero en unos cuantos días esto está resuelto. Y luego, si quieren, hablamos de eso con tranquilidad. Miren, hay una figura política europea que ha fallecido a los 94 años, como consecuencia del COVID. Hasta ahora, Valéry Giscard d'Estaing era indestructible. Y los más jóvenes dirán, ¿y quién era Giscard d'Estaing? Pues Giscard d'Estaing era un señor. Un alto político en Francia, fue presidente durante 7 años muy difíciles. Se le considera uno de los padres de la Constitución Europea, que luego los holandeses y los propios franceses rechazaron en referéndum. Eso fue muy curioso. Pero que era un buen conocedor de España y que tuvo, para bien y para mal, muchas cosas que ver con nuestra incardinación en la Unión Europea, lo que hoy es la Unión Europea, entonces la Comunidad Europea, el Mercado Común, etcétera, etcétera, etcétera. Giscard venía mucho a España a cazar, era un buen cazador. Conoció al rey Juan Carlos en algunas de esas cacerías. En una de ellas, cuando al rey Juan Carlos Franco le había cedido el gobierno, queridos niños, porque estaba malo con la flebitis, Giscard le dijo al rey, no le devuelva a usted el gobierno, no le devuelva a usted el poder a Franco. Y el rey le dijo, sí, hombre, como si eso fuera tan fácil. Y cuando quiso el rey en su proclamación que viniese Giscard d'Estaing, porque era imposible, Giscard d'Estaing quería tener como una suerte de aire de padrinazgo, porque era insufriblemente arrogante. Y por eso al rey, bueno, a Manolo Prado, pero al rey Juan Carlos se le ocurrió organizar antes de la proclamación un desayuno en la Moncloa, un acto de distinción con Giscard d'Estaing. Él lo quería todo como él estaba, era un nuevo rey sol, no quería mezclarse con los demás. Fue a la proclamación, pero no fue al convite en el Palacio Real diciendo que tenía mucho trabajo. Era tan arrogante que en una visita a España en el año 78 él quería entrar en el Congreso por la Puerta de los Leones y se le dijo, mire usted, es que esta puerta solo se abre cuando inician una legislatura. Y dice, pues entonces no doy aquí la charla, la doy en el Senado. Y al Senado se fue. ¿Fue valedor de la entrada de España en la Unión Europea? No. Es más, frenó. ¿Por qué lo frenó? En el año 1981, paralizó la entrada en el 81 de España. ¿Por qué? Porque estaban cerca unas elecciones y el sector agrícola francés, que tenía mucha influencia y mucha capacidad de voto, estaba absolutamente en contra de que entrara la agricultura española, de la que sabían perfectamente era un potencial que podía hacerles muy mucho la competencia. Oiga, y por intereses personales, aquella paralización del 81 hizo que España no entrara hasta el 85. De ETA decía que era un problema interno de España. Es decir, luego ya les contaré cómo se llevaba con Adolfo Suárez. No se soportaban. Adolfo Suárez no soportaba a Giscard. Y Giscard decía que Adolfo Suárez era un advenedizo. Vamos, de hecho, él no quería hablar con Adolfo Suárez, solamente quería debatir con el rey. El rey le decía, oye, es que yo constitucionalmente no tengo los poderes que tú. Con quien te tienes que entender es con Adolfo. Y hubo alguna que otra escena que luego le contaré. Giscard d'Estaing, 94 años, que descanse en paz y que tanta gloria como paz deja, tenga en la memoria de todos los demás. Son las 6 y 10. Ahora déjenme que les cuente otras cosas. Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola Herrera, ¿qué tal? Buenos días. Pues un día más tenemos que ir hasta Canarias, donde no cesa la llegada de pateras. Ayer otro centenar de inmigrantes entró en las islas. El gobierno sigue sin confirmar si ya se están produciendo traslados a la península, como ha asegurado el presidente canario. El ministro Grande Marlaska ni afirma ni desmiente, pero COPE ha podido saber que desde septiembre de 2019 han sido trasladados 2.300 inmigrantes gracias a Cruz Roja, más de la mitad después del verano. José Javier Sánchez es responsable de acogida de la entidad.
Algunas personas, cuando han llegado a Península, si han necesitado algún tipo de apoyo, también se han dirigido a nuestras oficinas de Cruz Roja pidiéndonos este apoyo. Y en la entrevista con ellos sí hemos podido identificar que habían llegado a las Islas Canarias.
A pesar de las restricciones, el Gobierno pone en marcha una nueva campaña de promoción del turismo español. La va a presentar hoy la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto. Hasta octubre, nuestro país ha recibido cerca de 18 millones de turistas. Son unos 57 millones menos que el año pasado, que en 2019, según datos de estadística. Y vamos también hasta Barcelona porque el Museo de Historia de Cataluña ya tiene una nueva pieza en su colección. Se trata de la pancarta en favor de los presos políticos que Quim Torra colgó en la fachada de la Generalitat en plena campaña electoral y que le valió la inhabilitación. Él mismo ha sido el encargado de llevarla al museo. La pancarta no estará sola, también se van a exponer urnas del referéndum ilegal del 1 de octubre. Hoy además la Junta de Accionistas de CaixaBank tiene previsto aprobar su fusión con Bankia, que ya saben que va a dar lugar al primer banco de España. Partirá con más de 660.000 millones de euros en activos y más de 20 millones de clientes, una cuota de mercado cercana al 25%. Y esta medianoche se ha producido un terremoto de 3,6 grados en la provincia de Granada. El epicentro ha tenido lugar en Pinos Puente y se ha notado también en las localidades de Santa Fe, Maracena, Armilla o Albuquerque. Bolote. Emmanuel es oyente del partidazo de COPE y le ha contado a Juanma Castaño el susto que se han llevado.
Vaya, si lo hemos sentido. Pues nada, estaba aquí tumbado escuchando el programa y ha crujido toda la casa y se ha movido todo. Ha sido un susto muy grande, la verdad. Y ya hemos empezado, me he metido pues, lo típico en Instagram, en los chats de los amigos y han empezado todos a escribir que lo habían notado y demás y que había sido muy fuerte.
Pues a pesar de ese susto, no hay que lamentar daños. Y en los deportes, otra goleada del Barça y el Sevilla será segundo. Carlos Ganga.
Se acabó la quinta jornada de la Champions, que nos dejó otra goleada del Barça confirmando su mejoría. 0-3 al Ferencváros, Griezmann, Braithwaite y Dembélé. Barça 15 puntos, Juve 12. Se van a jugar el primer puesto en el Camp Nou, aunque lo tiene prácticamente hecho el equipo de Koeman tras ganar 0-2 en Turín. Y en el Sánchez Pizjuán, malas noticias para el Sevilla, que perdió 0-4 contra el Chelsea. Póker de Giroud. El Chelsea pasa a octavos como primero y el Sevilla como segundo. Y el bombazo de la noche lo dejó Neymar tras el United 1 PSG 3. Dice el brasileño que lo que más quiere es volver a jugar con Messi y que el año que viene tienen que hacerlo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Los datos que nos deja la pandemia en la última jornada confirman la bajada de la curva que nos tiene a todos pendientes. En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 9.331 contagios. Son casi 900 menos que hace una semana. También siguen bajando las hospitalizaciones y los ingresados en las UCIs. En cuanto al número de fallecidos, 273 personas han perdido la vida. Son muchas, sí, siguen siendo muchas, pero son 169 menos que ayer y 96 menos que hace 7 días. Ya ven que descienden todos los indicadores, lo que demuestra que las restricciones que se han hecho por todo nuestro país están dando resultados y que pese a ello No nos podemos relajar si no queremos que esa curva se vuelva a disparar. No nos podemos relajar ahora ni en las Navidades que tenemos ya prácticamente encima. Ayer en el Consejo Interterritorial se aprobaba ese plan precisamente para esas fechas, con el voto en contra de la Comunidad de Madrid y la abstención de Cataluña. Un plan que se resume en tres claves. Entre el miércoles 23 de diciembre y el miércoles 6 de enero se va a limitar la entrada y la salida de las comunidades autónomas, salvo en Canarias y Baleares. 10 personas es el tope máximo permitido para las comidas y las cenas de Navidad, con niños incluidos. En esa cifra, en esas 10 personas autorizadas. Y por último, la vuelta a casa en Nochebuena y en Nochevieja se tendrá que hacer antes de la 1:30 de la madrugada. Hace unos instantes Herrera ya nos ha ido detallando esas restricciones, pero vamos a conocer ahora algunos casos concretos. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Bueno, ya hemos dicho que se restringe la movilidad entre comunidades, con las excepciones de ir a visitar a familiares y allegados. Lo de allegados seguro que cada uno lo va a interpretar a su manera. ¿Pero hay algún otro movimiento permitido?
Sí, también se podrá viajar para ir al médico, por motivos de trabajo o cuidar de un dependiente. También los estudiantes podrán volver a casa. Eso sí, se les ha pedido que restrinjan sus contactos 10 días antes de hacerlo. Por cierto, como comentabas, Baleares y Canarias se quedan fuera de este cierre perimetral porque son ahora mismo las dos regiones con menor incidencia.
Solo 10 personas se van a poder reunir en los días más importantes de la Navidad y finalmente, lo destacábamos también antes, los niños cuentan.
Sí, los niños cuentan dentro de esas 10 personas y hay que decir, Pilar, que este límite solo se permite para los días 24, 25 y 31 de diciembre y también el 1 de enero, solo estas 4 fechas. El resto de la Navidad las reuniones sociales estarán limitadas a lo que tenga establecido cada comunidad. Además, esas 10 personas solo podrán pertenecer a 2 núcleos familiares distintos. Por ejemplo, podrían cenar en Nochebuena unos abuelos con el matrimonio de su hija y los nietos, o comer en Año Nuevo 2 hermanos con sus respectivas mujeres. Por lo tanto, no más de 2 hogares juntos.
El toque de queda ya hemos explicado también que solo se ampliará hasta la 1:30 de la madrugada, en Nochebuena y en Nochevieja. En el resto de días seguirá siendo el que hay establecido en cada territorio. ¿Y qué pasa, Gonzalo, con bares, comercios, eventos deportivos o misas?
Pues podremos ir a comer o a cenar a bares y restaurantes con las mismas normas de aforo y horario que hay establecidas en cada comunidad. Lo mismo sucede en las tiendas y también para ir a misa, que por cierto el toque de queda a la 1:30 de la noche el 24 de diciembre da algo de margen para la celebración de la Misa del Gallo. Por último, se prohíbe la celebración de grandes eventos deportivos y se pide que las cabalgatas sean distintas a las de otros años. Se recomienda que si se hacen, pues sean estáticas y que se pueda controlar las medidas de seguridad e higiene entre el público.
Gracias, Gonzalo. Pues estas medidas, por cierto, son una especie de acuerdo de mínimos. Hay comunidades como Castilla-La Mancha y Asturias que incluso podrían establecer restricciones mayores. Bueno, más allá de esas medidas, de esas restricciones, lo que está claro es que el cuidado y la responsabilidad que tengamos cada uno de nosotros va a ser fundamental para protegernos. Y ahí entran incluso aquellas personas que hayan pasado el coronavirus, porque en las últimas horas hemos conocido el primer caso de reinfección por COVID en España. Se trata de una mujer que se infectó por primera vez el pasado mes de abril y que tuvo que ser ingresada en septiembre al haberse contagiado de una variante del virus más agresiva. Nos ha contado más detalles sobre este caso el doctor Darío García del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
El primer episodio tuvo una sintomatología leve, que fue tratada domiciliariamente, y en cambio el segundo episodio fue más grave, tuvo neumonía y conllevó el ingreso hospitalario. Dentro de las reinfecciones, de las pocas reinfecciones que hay documentadas, no hay un patrón constante en cuanto a la gravedad de este segundo episodio. Hay casos como el nuestro, en los que el segundo episodio es más grave que el primero. Hay casos en los que se ve lo contrario, que es más leve. Incluso hay casos descritos en los que el segundo episodio fue asintomático.
Y mientras España y el resto de países europeos pues van estableciendo sus propias restricciones de cara a la Navidad, desde Bruselas se ha pedido que no se exija test ni cuarentena a las personas que se muevan entre los países de la Unión Europea. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Una recomendación que, por lo que vemos, parece que va en contra de la medida establecida en España, que exige un test de coronavirus negativo para todo aquel que quiera entrar en el país. Bruselas ha pedido que no se obligue a hacer cuarentena y tampoco test de coronavirus a todos aquellos que viajen entre países de la Unión Europea y que tengan una situación epidemiológica similar. Según los expertos, es un error considerar personas de riesgo por definición a todos aquellos que van a viajar estas Navidades. Solo deben ser hacerlo los que han tenido contacto cercano con la enfermedad. Se pide a las empresas, por cierto, que flexibilicen también los horarios y el teletrabajo para que sus empleados puedan viajar en Navidades. La vuelta puede ser escalonada, dicen los expertos, para evitar así que todos vuelvan a la vez.
Hablando de expertos, algunos de ellos pronostican ya una tercera ola para después de Navidad. Dicen que va a ser inevitable. Uno de ellos es Sergi Maicas, un especialista en biología molecular de la Universidad de Valencia, que está convencido, eso sí, de que el impacto sería menor que en la primera y en la segunda. Fue precisamente él quien nos adelantó en mayo que el calor del verano no quitaría fuerza al virus. Lorena Fernández.
El virus, nos dice Acope, este experto no entiende de temperaturas. Una vez dentro de nuestro cuerpo, le da igual que en la calle el termómetro marque 5 grados o 45.
No tanto como nos pensábamos en ese sentido. Yo creo que ya no es cuestión ya solamente de cómo le afecta al virus, de cómo nos comportamos nosotros. Nosotros cuando hay calor, vivimos más en las terrazas, vivimos más en el medio ambiente, y cuando llega el frío, pues tenemos tendencia a meternos dentro de las casas, dentro de los bares si no los tienen abiertos, los restaurantes, los centros comerciales. Entonces, eso es lo que puede hacer que la cosa vaya un poquito más complicada.
En mayo, cuando nos preguntábamos si íbamos a poder veranear, él ya nos dijo que sí, que todo era cuestión de frenar la socialización a pie de toalla o de sombrilla. Sergi Maicas insiste en la ventilación constante de los espacios cerrados.
Vemos que ha disminuido, ha habido picos. Eso tampoco es nuevo. En todas las pandemias que hemos tenido en la humanidad los últimos 2000 años, ¿no? Pues hemos visto que la cosa funciona a base de picos. Y estamos ahora, veremos, bajando ya del segundo pico.
Pronostica una tercera e incluso una cuarta ola para después de Navidad y antes del verano, aunque insiste en que ya no tendrá la dimensión de la primera ni de la segunda. Nos dice, serán olitas.
Y al margen del coronavirus, les tenemos que contar que este próximo domingo se celebran elecciones en Venezuela. Algunos expertos ya adelantan una abstención muy importante provocada, entre otras cosas, porque la oposición no ha presentado a ninguna figura relevante. El motivo es que sobre estos comicios vuelve a planear el fantasma del fraude electoral, Manuel Ángel Gómez.
Las elecciones del domingo en Venezuela son unas elecciones que no permiten a los venezolanos elegir, dice Benigno Alarcón.
Hay una elección en la cual la mayoría de la gente no cree, en la cual la mayoría de la gente no tiene a quién elegir.
No se presenta ningún candidato opositor de relevancia y eso va a llevar a que 2 de cada 3 electores no voten, asegura el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica.
Es una elección parlamentaria con una abstención anormalmente alta. Estamos hablando de aproximadamente un 70% de abstención.
A la oposición le va a quedar solo la opción de la calle y deberá replantearse su estrategia.
Reagruparse nuevamente y repensar su estrategia, de alguna manera reconstruir sus bases sociales.
Alarcón no descarta que se falseen los datos de participación porque el Consejo Electoral está subordinado al gobierno de Maduro.
6:23, una hora menos en Canarias. Seguimos nuestro recorrido y lo hacemos en Valencia, donde se acaba de presentar la primera mascarilla en el mercado con elementos biodegradables. Vicente Ordaz.
Es la primera mascarilla biodegradable del mercado, impulsada por el Instituto CSIC y una empresa valenciana. Cuenta con la misma tecnología que las convencionales, pero incluye materiales que la convierte en parcialmente reciclable. Aún así, la mascarilla ofrece un 92% de filtración de bacterias y hasta un 85% sobre aerosoles. Los fabricantes recuerdan además que tanto para este modelo como para cualquier otro del mercado es recomendable quitar las gomas de las mascarillas para proteger mejor el medio ambiente cuando vamos a deshacernos de ellas.
En Barcelona, la Guardia Civil ha detenido a 3 personas que pertenecían a una organización criminal dedicada al tráfico de especies protegidas. Marc Vázquez.
En esta finca de San Vicenç de Montalt, la Guardia Civil se encontró con 21 tortugas, 2 serpientes, un camaleón y 3 cocodrilos. Todos los animales se encuentran ya en un centro especializado. La investigación comenzó a principios del año pasado. La Guardia Civil detectó entonces en el aeropuerto del Prat a un ciudadano español procedente de las Islas Seychelles que llevaba camufladas en su equipaje a 76 crías vivas de tortugas gigantes. A partir de ahí, los agentes localizaron la finca en San Vicenç de Montalt, que estaba preparada para almacenar y conservar una gran cantidad y variedad de animales exóticos. Los expertos alertan de que la concentración de fauna salvaje en malas condiciones se puede convertir en propagadora de enfermedades a humanos.
Y en Lugo, un desprendimiento de rocas ha derrumbado uno de los arcos naturales de la playa de las Catedrales. Íñigo Landa.
El derrumbe se producía en uno de los tres grandes arcos que tan famosa han hecho esta playa lucense, y aunque no es la primera vez que se registran, en esta ocasión la magnitud ha sido mayor, aunque acorde a un fenómeno natural, como decía el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Es un fenómeno inherente a esta costa, que é derivado da acción da propia da natureza que deu orixe precisamente o que hoxe en día é as catedrais. E, sin dúbida, vai seguir moldeando co paso dos anos.
Se está a la espera ahora del informe de los técnicos de la Xunta y de Costas para determinar si hay que ampliar el perímetro de acceso restringido de visitantes a esta playa de las catedrales, a la que ya desde hace un par de años hay que acudir en los meses de verano y de Semana Santa con cita previa y aforo limitado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Son las 6:30 de la mañana de este día 3 de diciembre del 2020. Ya 28 más y adiós, adiós y hola, hola 2021. Hoy es un día que, además de lo que le he contado de la Navidad, de las normas de Nochebuena y de Nochevieja, fundamentalmente, también es un día que va a venir muy económico, porque hoy se aprueba en el Congreso los presupuestos generales del Estado. Ya los pactos están cerrados y los votos están dados y contados, casi, ¿no? Presupuestos que ayer se vino arriba Pablo Iglesias y dijo textualmente que van a garantizar la continuidad del gobierno social comunista durante años. En la dirección del Estado, que esto de la dirección del Estado, en fin, una cosa es la dirección del gobierno y la dirección del Estado. Estos son fundamentalmente estatistas. El Estado lo es todo, fuera del Estado no hay nada. Contra el Estado no hay nada. El Estado es, solamente le falta decir que el Estado es el partido. Que no tardarán. Toda su ideología iba por ahí, ¿no? De momento, como paso previo, los sindicatos se han llevado su aguinaldo para que estén tranquilitos, no le monten huelgas ni movilizaciones al gobierno, por mal que vayan las cosas, ¿no? Y los presupuestos contemplan una subida de 5 millones de euros, más del 50% de las ayudas para los sindicatos. El dinero que va al sindicato es dinero que se gasta en romerías sindicales, ¿eh? Ese dinero no va directamente a la creación de trabajo ni a nada parecido. Al señor que tiene que levantar la persiana de su negocio cada día y que ya no sabe cómo hacerlo. ¿Saben cómo están muchos negocios en este país? Nos lo explicaba Miguel Ángel, que se encarga de comprar el material que ponen a la venta a las personas que se ven obligadas a liquidar su negocio.
Lo que realmente quieren es zanjar un problema que tienen delante. Y bueno, sincera y lamentablemente, hace 5 años veías esto y el señor que tenía a lo mejor una tienda de zapatos pensaba montar un restaurante. Pero ahora mismo el señor que cierra esto no ve más futuro que pasado mañana.
Claro. Pues aún con todo, los que no pudiendo más, el gobierno se niega a acabar con la agonía. En los dos últimos meses se ha negado el cese de actividad a 83.000 autónomos. No solo no les conceden la liquidación, es que van a pedir ayudas y a 1 de cada 5 se las deniegan. Esto en un contexto en el que el paro, ayer conocimos que subió en noviembre 25.000 personas. Es verdad que podría haber sido peor, ¿eh? Es verdad. Pero esto hace que tengamos apuntados al paro 605.000 personas más que antes de la pandemia. Y a eso se suman los 746.000 que están en la nevera, en los ERTE. En la nevera en la que han entrado en este último mes 40.000. Es decir, el limbo de los ERTE no adelgaza, sino que se amplía. ¿Qué pasará cuando se acabe eso? Y a todo eso hay que sumar otra bomba social de gran importancia, de la que se habla no demasiado, que es el paro juvenil. Oigan, el 40%, más del 40% de los jóvenes españoles no tienen trabajo. 1 de cada 4 jóvenes sin empleo en la Unión Europea es español. Es que tiene telendengue, es la cosa, ¿eh? 1 de cada 4 jóvenes sin empleo en la Unión Europea es español. Y se pretende que las pensiones y los sueldos de los funcionarios, más los sueldos al alza de la casta política, salgan de los trabajadores por cuenta ajena y esos autónomos que están como están. Pero como esto se arregla subiendo impuestos y endeudándose hasta el infinito y más allá, ¿para qué nos vamos a preocupar? Aquí estamos, ya lo saben ustedes, ahora en la maniobra, y la que desde Moncloa se cuenta a todo el que quiere oírlo, que Sánchez volverá a ser un socialdemócrata, incluso un liberal escandinavo, cuando tenga del todo aprobados los presupuestos, y que entonces Podemos le volverá a parecer chavista, Esquerra golpista, Bildu etarra. Y a todo, mire, a estas alturas todo el mundo sabe que la palabra de Sánchez vale lo que un duro de madera, y que su impostura le lleva a cosas como la de ayer. Que tras saberse que España sufre la segunda mayor ruina del mundo y la peor, el peor noviembre en paro desde el 2012, ahí dice que vamos por la senda del crecimiento, el tío. Pues con los pactos pasa lo mismo. Ahora quiere que pensemos que ha pactado con lo peor de cada casa, prometiéndoles el oro y el moro, el camello del moro, la hija del camello del moro, porque no le quedaba más remedio y la posición es muy mala. Y ahora intenta filtrar que en cuanto les haya engañado, volverá a sacar al constitucionalista que lleva dentro, al español orgulloso, que hay bajo la chaqueta del chándal de Maduro que se ha tenido que poner, ¿no? A ese Olof Palme, que tanto se le parece, aunque haya estado haciendo manitas con Iglesias. Si no le crean, es un mentiroso. Y eso es mentira. Y aunque no lo fuera, no podría ya hacer nada, porque con 120 diputados, que son los que tiene, el presidente menos votado de la historia, gobernar sin todos los demás es imposible. Igual que ha necesitado los 53 de ese bloque Podemos, Esquerra y Bildu para ganar una moción de censura, para aprobar unos presupuestos, los va a necesitar para ganar cualquier votación en el Parlamento. Sánchez ha elegido a estos tíos porque ha querido, desde 2018... y lo seguirá haciendo toda esta legislatura y la próxima también. Por eso, a la vez que los presupuestos más locos de la historia, ha impulsado leyes sectarias, las más sectarias en décadas. Educación, memoria, histérica, eutanasia. Ahora el asalto al Poder Judicial. En cuanto pueda, reforma constitucional. Es decir, hay un plan para cambiar el país de arriba abajo. Para recuperar el frentismo, para recuperar bloques, para tratar al contrincante de enemigo y para eternizarse en el poder con unos pocos socios cuyos planes, en fin, los conocemos, son incompatibles con España de la convivencia, de la Constitución. Sánchez no puede, no quiere y además no le dejan cambiar de aliados. En cuanto pueda, extenderá ese pacto a Cataluña y al País Vasco como lo ha hecho con Navarra, a la que ya Bildu reclama para su integración en el País Vasco y un referéndum por una república y todas estas tontunas. El de la coleta y el del moño es Pablo Iglesias. Pero no se engañen, ¿eh? Él la tiene más larga. Ahora son y 37. Pilar, cuéntame más cosas.
Pues si hay acuerdo en el gobierno de coalición para paralizar los desahucios mientras dure el estado de alarma. El texto, impulsado por Pablo Iglesias, ha sido acordado con el ministro que lidera el socialista, con el ministerio que lidera el socialista José Luis Ábalos, y se aprobará cuanto antes en el Consejo de Ministros. Nadie podrá ser desahuciado mientras no tenga posibilidad de ser realojado en una vivienda digna. Y ojo, porque esto incluye a los ocupas que vivan en inmuebles de grandes propietarios. En Madrid hoy está previsto que pase a disposición judicial Rafael Amar. Fue detenido el lunes en una operación contra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas de la que hemos conocido más detalles. Los investigadores consideran que el bailarín estaba al frente de ese grupo que distribuía drogas de diseño. Según ha podido saber COPE, hace un año que seguían los pasos de Amargo y de los otros tres detenidos, su pareja, su productor y un amigo del coreógrafo. Hoy además es un día importante para los 524 trabajadores de la planta de Alcoa en San Cibrao, en Lugo. Empieza el juicio contra el despido colectivo que afecta a los empleados de la fábrica de aluminio. Antes de que arranque la vista en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, comité y empresa se van a reunir en un acto de conciliación del que los sindicatos esperan que salga una propuesta que evite el inicio del juicio. También tenemos que contar la petición que ha hecho Suiza a Francia y a España. quiere que mantengan cerradas sus estaciones de esquí durante las Navidades. Avisan que si no lo hacen, cerrarán las fronteras para evitar que los franceses acudan a las estaciones y puedan contagiarse de COVID. Jesús Ibáñez es director de la estación de Sierra Nevada y el presidente de la asociación que agrupa a todo el sector español. Ha pasado por Mediodía COPE.
Nosotros dependemos de que a nivel nacional se decida abrir y que a nivel autonómico se decida también abrir y luego que no haya unas restricciones de movilidad que hagan que no sea rentable el abrir una estación de esquí. Si en una estación de La Rioja limitamos la afluencia a solamente los riojanos, evidentemente no hay masa crítica suficiente.
Y Rafa Nadal recibe este mediodía la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, un reconocimiento con el que la Comunidad de Madrid premia a personas o instituciones que destacan por su servicio a la ciudadanía. El tenista lo va a recibir de manos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y en el partidazo de COPE, Neymar manda un mensaje a Leo Messi. Carlos Ganga.
Es la noticia que nos ha dejado la jornada de la Champions. Dice Neymar que lo que más quiere es volver a jugar con Leo Messi y que el año que viene tienen que hacerlo. Veremos si puede ser en el Barça, en el PSG o en otro equipo. Mientras el Barça ganó 0-3 al Ferencváros, con tantos de Griezmann, Braithwaite y Dembélé, y tiene casi asegurado el primer puesto. Le vale hasta perder 0-2 contra la Juventus en la última jornada. Peor le fue al Sevilla, que cayó 0-4 ante el Chelsea y pasa a octavos como segundo. Y hoy tenemos Europa League a las 7:05, Sivasspor Villarreal, y a las 9, Real Sociedad Rijeka y Granada PSV.
Preciso información confidencial. ¿Cómo están, Dávila? Las negociaciones para elegir un nuevo Consejo del Poder Judicial. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. El día 15 de este mes el Congreso de los Diputados votará en principio la toma en consideración de la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que propuso Sánchez. Digo en principio porque solo se podría evitar este lamentable episodio si antes el Gobierno y el Partido Popular llegan a un acuerdo para la renovación. Iglesias boicotea la negociación porque exige efectivamente que se apruebe un cambio que facultaría a las Cortes a elegir solo por mayoría a los miembros del Consejo. ¿Qué posibilidades existen de un acuerdo entre el PP y el Gobierno? Pues realmente creo que pocas, porque Casado, por boca de su negociador, el juez Enrique López, no acepta de ningún modo la presencia y el chantaje de Podemos en la negociación. Hay negociaciones, digo, Gobierno-Partido Popular, y lo convenido hasta ahora es un empate a 10 en la composición del Consejo. Esto y un presidente o presidenta aceptable para las dos partes. La última propuesta de Sánchez es María Emilia Casas, que fue presidenta del Tribunal Constitucional. No se ve cómo el Partido Popular puede aceptar esta candidatura. La postura del Partido Popular es en todo caso más propicia al acuerdo que hace meses, siempre y cuando se acepten sus condiciones, una de las cuales es volver al modelo constitucional de que sean los propios jueces los que escojan a sus representantes en el Consejo. En todo este embrollo, Iglesias presiona sin parar para aceptar una reforma con Sánchez que termine con la independencia del Poder Judicial. Estamos a punto de que la ley que reprobó ya la Unión Europea salga adelante, porque aquí manda el comunismo.
Herrera en COPE.
Estar informado. En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso, what else?
Si hay un lugar mágico, es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla a punto, en Bricor tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como un maletín de herramientas JJ Tools con 78 piezas, ahora por 49,95 euros.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricor y en hipercor.es/Bricor.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección femenina de rugby, 7 veces campeona de Europa.
No ganamos solo cuando ganamos partidos. Ganamos cada día desde que decidimos jugar al rugby.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad.
Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos el detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Alakis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, ¿cómo viene hoy el kiosco?
Pues mira, Navidades responsables, ese es el mensaje central esta mañana en la prensa. El País titula en la portada y ya pide a los ciudadanos que se queden en casa en Navidad. Y añade que Sanidad apela a la responsabilidad ante el difícil control de los límites a los desplazamientos y permitirá viajar para visitar a familiares y allegados. Publica El Mundo un duro informe esta mañana de Amnistía Internacional sobre la desatención de las residencias de ancianos en España y la muerte de cientos de ellos en los meses más duros de la pandemia. De la economía, La Vanguardia dice que la economía crea empleo en noviembre pese a las restricciones, pero aumentan los ERTES. Y ABC cuenta hoy que en los dos últimos meses se ha denegado el cese de actividad a 83.000 autónomos. De la política, El Mundo destaca esta mañana que el presidente Sánchez trata de desactivar ahora el Consejo General del Poder Judicial. Al no poder asaltarlo, lanza una ley para que el órgano de los jueces no pueda hacer nuevos nombramientos con su mandato ya caducado. El País cuenta hoy que Iglesias estudia extender, aparte de los ocupas, la protección de los desahucios. Y en La Razón, el juez estrecha el cerco sobre los pagos de Podemos. Cita a dos trabajadores que fueron contratados para hacer trabajos electorales. En teoría, lo que iba a hacer esa consultora mexicana Neurona. Ante el temor a las movilizaciones en la calle contra el gobierno, ABC cuenta hoy, es tema de portada, que Sánchez compra la paz social, doblando las subvenciones a los sindicatos. Y en Venezuela, el domingo se preparan esas elecciones fraudulentas. Hoy ABC publica el informe de la Organización de Estados Americanos que denuncia más de 18.000 asesinatos por el aparato represor de Nicolás Maduro.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy el Congreso aprobará con amplia mayoría los primeros presupuestos del gobierno de coalición social comunista que preside Pedro Sánchez. El último escollo se ha salvado in extremis. Era la enmienda que el partido de Iglesias se había impuesto a sí mismo con el respaldo de Bildu y Esquerra para prohibir los desahucios. El ministro Ábalos ha cerrado un acuerdo con la secretaría de Ione Belarra para prohibir hasta el 9 de mayo que las familias en situación vulnerable se queden en la calle. Antes de ordenar el lanzamiento, el juez debe solicitar un informe del trabajador social, municipal o autonómico que certifique que los inquilinos o propietarios no pueden pagar. Los gobiernos regionales están obligados a proporcionarles una vivienda alternativa digna. Un albergue, por ejemplo, no entra en esa consideración. El último fleco que queda por cerrar es el bono social, pero hay tiempo porque la moratoria para impedir que el impago tenga consecuencias se extiende hasta el 21 de junio. Hay moratoria vigente también sobre los desahucios hasta el próximo 31 de enero. Es la causa de que en el segundo trimestre descendieran casi un 67%. Hoy el Instituto Nacional de Estadística nos informa de cuántos se hicieron efectivos entre julio y septiembre.
Cada fin de semana, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo en Tiempo de Juego. Y según el EGM, consiguen su récord histórico con 1.654.000 oyentes.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los
programas.
Gracias
a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española. Y gracias a ti, el partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra el año con 736.000 oyentes.
La suerte que tenemos de estar con todos ustedes, gracias por estar ahí.
Por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
Habrá que ver en qué acaba esa proposición de ley que han presentado los socios del gobierno para limitar la capacidad de actuación del Consejo del Poder Judicial mientras esté en funciones. ¿Qué opinan los jueces? Patricia Rossetti.
Si es uno de los mandatos constitucionales, ¿por qué un Consejo en funciones no puede hacer nombramientos? Se preguntan muchos jueces. Y si el Parlamento los limita, ¿puede vulnerar la Constitución? Nos dicen fuentes del propio Consejo. Señalan que cualquier modificación sin su pronunciamiento es contraria a los estándares europeos. El Consejo no representa a ningún Parlamento y recuerdan que el actual fue refrendado por una amplia mayoría de más de 3/5. No lo puede obviar ningún bloqueo, señalan. Para el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Fernández Vaquero, esta propuesta es un ejemplo clarísimo de la descomposición del sistema.
Están reconociendo de una manera absolutamente descarnada que los vocales del Consejo actúan al nombrar a los jueces por criterios de afinidad ideológica, y la afinidad ideológica les viene dada por el partido político que les ha propuesto. Bueno, pues ese es el verdadero problema.
Insisten en el sistema que reclama Europa, los 12 vocales judiciales elegidos por los propios jueces.
Ahora el comentario del profesor de Haro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos en la tarde de COPE analizando con detalle los últimos datos del paro, porque es una de las cuestiones que más nos preocupan, y sobre todo porque se están dando por parte del gobierno versiones muy triunfalistas. Es cierto que sigue creciendo, afortunadamente, el número de personas que están afiliadas a la Seguridad Social. De cada 10 puestos de trabajo que se perdieron en marzo y en abril, se han recuperado 6 puestos de trabajo. Pero eso significa que todavía hay que crear 400.000 puestos de trabajo más para volver a la situación en la que estábamos antes de la pandemia. Y a eso hay que sumar que tenemos a 750.000 personas en ERTE. No sabemos cuántas personas van a salir del ERTE, pero podemos estar en 700.000, 800.000 personas que van a necesitar un nuevo puesto de trabajo. La política que va a hacer el gobierno, subiendo impuestos y gastando en lo que no quiere gastar, no ayuda a crear esos puestos de trabajo.
Es la historia de una canción. José Manuel Ortega Heredia, al que conocíamos como Manzanita, un sobrino de Manolo Caracol, un gran, gran guitarrista, tomó rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer para crear esta Quien fuera Luna, que allá por el año 82 produjo como nadie aquel inolvidable genio de la música llamado José Luis de Carlos. Disfruten de esto.
Siento cuando tú no estás morir mi corazón, pues mi alma se alimenta solo de tu amor. Si estás lejos quiero verte, si estás cerca estar contigo, y si algo me lo impide mi enemigo. Ay, loli, 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 ay, no, 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 no. Ay, loli, 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 ay, loli, loli, loli. Loli lo la y lo la y lo, ay loli lo la y lo la y lo, ay loli lo ni lo la y lo la, loli lo la. No me digas adiós, que si te vas tú me muero yo. No me digas que no, y dame el rojo de tu labio. Quien fuera llanto, quien fuera flor, quien fuera paz.
Quien fuera luna, quien fuera brisa, quien fuera llanto, quien fuera flor, quien fuera sangre que de en tus venas a ti te alimenta el corazón. Ahora a las 7, noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.